Día de la Granja.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a un mediodía COPE con mucha tela que cortar, con muchos frentes abiertos.
Y es lo que estamos analizando con todos los sectores, ¿no? ¿Qué pasará si este conflicto dura más que semanas, meses?
Mira, tenemos ahora mismo al ministro de Turismo y de Industria, Jordi Hereu, en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, hablando de esas consecuencias económicas de la guerra de Irán. Es además el Consejo de Ministros en el que Carlos Cuerpo se ha estrenado como vicepresidente y Arcadi España como ministro de Hacienda. Te doy los detalles enseguida, pero está también a esta hora hablando Margarita Robles en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso.
En materia de defensa, esta forma de actuar es especialmente grave. No se puede decidir el despliegue de nuestras tropas al margen del control democrático, ni reducir el papel del Parlamento.
Centrada también en esa guerra, también las réplicas del resto de partidos, como escuchamos. Esta comparecencia de la ministra de Defensa es importante, más allá de las preocupaciones propias que genera una guerra como la de Irán. Aquí sumamos nuestros desafíos permanentes a Estados Unidos. Ya sabes que lo último ha sido cerrar el espacio aéreo a aquellos aviones estadounidenses que vayan a participar en la guerra y que llega después del veto a usar las bases de Rota y de Morón. Bueno, ya ha contestado a esto Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, el que se supone que es el más templado de los hombres que rodean a Donald Trump.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
Ojo que con estas declaraciones, Marco Rubio ya no señala solo a España, señala a toda la alianza cuando amenaza con revisar la relación de Estados Unidos con la OTAN por la reacción de países de gobiernos, en concreto como el nuestro, como el de España. En medio de la guerra avanza y hay otro punto de atención muy importante este mediodía. El Pentágono, el ahora llamado Departamento de Guerra de Estados Unidos, ha anunciado una comparecencia para hablar a partir de las 2 de la tarde de esa operación Furia Épica que lanzó sobre Irán y que podría dar pistas sobre los siguientes pasos que va a dar el ejército estadounidense, con una pregunta cuya respuesta podría cambiarlo todo. ¿Se atreverá Estados Unidos a poner un pie en suelo iraní? Veremos qué pasa, qué anuncian, te lo contaremos en mediodía COPE, pero hay una cosa que está clara. Esto que está pasando a 6.000 kilómetros de la puerta de tu casa. Condiciona también tu día a día.
Toda la cesta de la compra.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma abusiva.
Sobre todo la gasolina. Pasar a repostar 40 euros a pasar a 54.
Esa es la realidad otra vez, otra guerra, complicándonos el bolsillo. Estamos a 31 de marzo, nos despedimos de este mes, primer mes con la guerra de Irán, y te puedo dar dos datos. El primero, el petróleo, que ha marcado este mes su subida más alta de la historia. En un mes se ha disparado un 60% y eso es por lo que incluso con las medidas que ha aprobado el gobierno, llenar el depósito del coche para ir al pueblo esta Semana Santa, al pueblo donde tú quieras, te sigue saliendo más caro que antes. Y otro dato más, el Euribor. Ya tenemos el dato de marzo, 2,53%, la mayor subida desde 2023, lo que va a encarecer muchas cosas, entre otras, tu hipoteca, si es que la tienes variable y la tienes que revisar, o si pensabas también ir a pedir una próximamente. Unos 260 euros más al año si tu hipoteca es de 300.000 euros. De momento, me puedes decir, te consuelas, no es demasiado, pero ojo a lo que pueda estar por venir.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento con Dani Santos. Dani, buenas tardes.
Buenas tardes,
Israel. Angela.
El ministro de Defensa israelí ha anunciado que demolerá todas las viviendas en las localidades libanesas fronterizas con Israel. De esta forma quiere seguir el modelo de ocupación iniciado en las ciudades de Rafah y Beit Hanoun en Gaza.
Carlos Mazón.
El expresidente de la Generalitat Valenciana reconoce que se persona en la causa de la Dana para saber si se le sigue investigando y asegura que no ha habido cambios de versión y sí muchos bulos a los que responder.
Embalses.
Gran Canaria tiene garantizada el agua por 5 años al multiplicar por 17 sus cifras con la borrasca Cirrus. Ahora mismo la red de presas de la isla contiene 39 millones de metros cúbicos de agua.
Extremadura.
El incendio de Losar de la Vera en Cáceres sigue activo y alcanza ya unas 490 hectáreas. El fuego se mantiene en nivel cero, lo que implica que no supone riesgo para las personas ni bienes forestales, no forestales, aunque sigue en marcha un amplio despliegue de medios para su control.
Y Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea.
Los obispos que han seguido con aprensión y alarma la apertura de nuevos frentes en la guerra en Oriente Medio, sin olvidar otros muchos conflictos que se desarrollan por todo el mundo, aplauden las iniciativas de diálogo de la Unión Europea y el apoyo a todos los esfuerzos encaminados a detener la violencia, promover treguas y brindar ayuda humanitaria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Ángela, buenas tardes.
El debut de Joan García, centro de atención en el España-Egipto.
Fue la gran noticia de la lista de Luis de la Fuente, no entró en la convocatoria contra Serbia y hoy podría debutar con España, aunque el titular va a ser David Raya. El partido es en Cornellá, su estadio en los últimos años. ¿Qué ambiente se espera Barcelona? Quique Iglesias.
En el día preferente del que dispusieron, los socios del Español compraron 23.000 localidades de las 38.000 disponibles que hoy van a llenar Cornellá al Prat. Cualquier escenario es posible, Corrochano, sin olvidar la bronca a Luis de la Fuente por los 5 millones de menos que pagó el Barça en Joan por no ser internacional hace un año, cuando en el Español Joan parecía ser Superman. Pero bueno, habrá más españolía que españolismo, así que todos a gozar del llenazo en Cornellá.
El partido es a las 9 de la noche, lo contamos en el tiempo de juego y se conocen además las últimas 6 selecciones clasificadas para este Mundial. Destaca el duelo Bosnia-Italia. Italia lleva 2 Mundiales consecutivos sin clasificarse.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Hay otro nombre más en este martes, el del opositor venezolano Leopoldo López, que vuelve a tener una nacionalidad y un pasaporte, sí. Algo que la mayoría de nosotros consideramos lo más normal del mundo, pero que al opositor venezolano le quitaron en octubre de 2025. El régimen de Maduro le acusó de traición a la patria y de promover el bloqueo económico contra Venezuela por apoyar una posible intervención militar de Estados Unidos. Aprovechó estos argumentos para anularle el pasaporte y cualquier documento que lo identificara como ciudadano venezolano, una medida que el propio López calificaba como insólita.
No hay un precedente en la historia de Venezuela en donde un venezolano nacido en Venezuela se le haya despojado de su nacionalidad. Lo que sí dice la Constitución es que venezolanos no nacidos en Venezuela, como es el caso de Nicolás Maduro, sí podrían ser despojados de su nacionalidad.
Imagínate lidiar con una situación como esta, no tener papeles, no poder solicitar ningún tipo de nacionalidad por vía ordinaria, ya que no se pueden obtener documentos que se piden en estos casos, como los antecedentes penales, por ejemplo. Y por eso a finales de 2025 decidió solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
¿Qué quiere decir esto de carta de naturaleza?
Pues mira, que es una decisión que puede adoptar el Ejecutivo de forma discrecional y que utiliza pues tradicionalmente para proteger a las personas exiliadas o refugiadas, como es el caso de Leopoldo López, o para retener a deportistas de élite. De hecho, la de López es la segunda nacionalidad concedida por esta vía en lo que llevamos de año, ya que el pasado mes de enero se dio el pasaporte español a Rhys Robinson, un jugador del Real Madrid de baloncesto nacido en California. Para ello, el gobierno se basa en el artículo 21 del Código Civil, que autoriza al Ejecutivo a otorgar la nacionalidad cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales, pero para ello esta decisión tiene que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros, algo que está ocurriendo en estos momentos. En palabras del ministro de Exteriores, de José Manuel Álvarez, este gesto evidencia que el gobierno español apoya al pueblo venezolano y luego considera un paso más en su apuesta por conseguir una salida genuinamente venezolana en el país.
Hay que decir, Gloria, que hay más de 40 casos como el de López, venezolanos a los que Maduro les dejó sin nacionalidad, sin pasaporte. La mayoría son periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. El 90% de los afectados descubre esta situación por casualidad, además, cuando necesita hacer algún trámite o viajar al extranjero, pero nunca se les notifica una situación que no ha mejorado a pesar de la fase de transición política que está viviendo Venezuela después de que Nicolás Maduro fuera llevado a Estados Unidos. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, tampoco ha mejorado esto, ¿no?
La situación se ha mejorado, Ángela, en lo que a las relaciones con Estados Unidos se refiere. Trump ha reanudado las actividades de su embajada en Caracas después de 7 años de cierre. Ha levantado las sanciones que mantenían sectores estratégicos como la minería del oro y ha restablecido el espacio aéreo para vuelos comerciales directos entre ambos países. Pero, como tú dices, la realidad económica y social del país sigue siendo muy complicada. La población está viviendo ahora mismo 45 días de racionamiento eléctrico debido a los fallos estructurales y a la falta de mantenimiento de la red nacional. Sin embargo, fíjate, la presidenta venezolana ha preferido echarle la culpa a los rayos del sol.
Que durante 45 días, a partir de hoy, los rayos del sol van a caer directamente sobre Venezuela. Esto nos llama, madre, y yo apelo a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro de energía eléctrica.
Vamos, Ángela, que le pide a los venezolanos que no enciendan el aire acondicionado aunque se esté muriendo de calor y que apaguen la luz y los electrodomésticos cuando no los utilicen. Además de tener que vivir con poca luz, los venezolanos subsisten todavía con un salario mínimo que sigue siendo extremadamente bajo para hacer frente a la cesta de la compra. De hecho, la crisis alimentaria afecta a cerca de un tercio de la población.
Es terrible. El nuevo régimen saca pecho, además, diciendo que las cosas han cambiado porque ha liberado a más de 5.000 presos políticos, pero es verdad que las organizaciones de derechos humanos cuestionan las cifras y el alcance real de estas medidas. Es más, la propia Lilian Tintori, que es activista y también esposa de Leopoldo López, nos contaba hace unos días en Herrera en COPE que la situación en Venezuela en realidad no ha cambiado tanto.
El aparato represor del régimen de Maduro continúa en Venezuela, lamentablemente. La narrativa se ha suavizado, pero el sistema represivo, las acciones son iguales. No hay un cambio, no hay una transición real, la ley de amnistía es incompleta y eso lo tenemos que decir de forma clara.
Una Venezuela, podríamos decir, maquillada, pero que en el fondo sigue igual, aún sin Maduro, que ya sabes que está en una prisión de máxima seguridad de Brooklyn, en Nueva York. Hace unos días compareció por segunda vez ante un juez de la ciudad estadounidense por cargos de narcotráfico y volvió a insistir en su inocencia. Nosotros hemos localizado a una persona que estuvo dentro de esa sala, se llama Génesis Dávila, es abogada, especialista en derechos humanos y presidenta de la ONG Defiende Venezuela. Ella estuvo allí. Génesis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por cubrir la situación de Venezuela.
Buenos días para ti, porque tú estás en Nueva York.
Estoy en Nueva York, sí.
Es muy temprano, allí viste esa vista, presenciaste tú en persona esa vista que se celebró contra Nicolás Maduro y su mujer. ¿Cómo viste al dictador?
Bueno, fue la segunda audiencia que se lleva a cabo en los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Fue un momento histórico para Venezuela y, por supuesto, para todos los venezolanos. En esta audiencia pude ver entrando a la sala a Nicolás Maduro, acompañado de sus abogados y también a Cilia Flores. Uh-huh. Diferente a la audiencia anterior, en donde los presentes reportaron que Maduro actuó con muchísima soberbia, que incluso llegó a la sala, que le interrumpió, que mantenía como una risa irónica. En esta ocasión la situación fue completamente diferente. Creo que Maduro se vio obligado a ya no tener esta soberbia. Creo que finalmente se dio cuenta que está ante un proceso penal que no está por encima de la ley y que finalmente está sometido a la justicia. En esta audiencia solamente se le escuchó saludar a sus abogados cuando entró a la sala, pero luego no tuvo otra ocasión para intervenir a la audiencia, y lo mismo Cilia Flores, solamente saludó a sus abogados cuando entró a la sala y luego tampoco tuvo ocasión para participar en la audiencia. Ellos, al momento de sentarse, uh-huh, no lo hicieron unidos, es decir, estaba un abogado, Cilia Flores, dos personas más, Maduro, y otra persona del equipo de la defensa. En consecuencia, entre ellos no hubo comunicación, no había cruces de miradas, no estaban, por ejemplo, agarrados de mano, estaban separados y tampoco existía comunicación entre ellos.
Han pasado ya casi 3 meses desde que Donald Trump ordenó sacar de allí a Maduro y a su mujer de Venezuela. ¿Crees que estos 3 meses le pesan, que se está dando cuenta de que se ha quedado solo?
Bueno, efectivamente se ha quedado solo en este proceso, ¿no? No solamente es una situación que pueda pesarle a Maduro, sino a todo el régimen venezolano, que poco a poco se viene desarticulando. Lo más importante que pudimos ver en esta audiencia es la intención de el juez de la causa de continuar con el caso y no desestimar lo que fue la insistencia de la representación legal de Nicolás Maduro, ¿no? Ellos tienen en este momento un conflicto respecto al pago de los honorarios de los abogados, en tanto que quieren utilizar recursos del Estado venezolano, y estos recursos no se pueden utilizar porque los recursos están manchados, están sucios por su provenir, que es un recurso que viene precisamente de una situación en donde Venezuela ha sido sancionada. Y para ellos la opción ante no poder utilizar estos recursos era desestimar la causa. Sin embargo, el juez fue muy insistente y si algo recalcó en la audiencia es que no va a desestimar el caso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. En consecuencia, seguiremos viendo a Maduro enfrentando la justicia en los Estados Unidos.
Génesis, tú eres venezolana, ¿verdad?
Sí.
Tú sabes, has sufrido, has tenido cerca el régimen chavista. ¿En qué momento te decides a querer entrar en la audiencia? Imagino que no sería una cosa fácil para ti.
Bueno, no solamente soy venezolana, sino como tú lo has explicado, también he sufrido el impacto del régimen chavista, del régimen de Nicolás Maduro, así como millones de venezolanos, porque lamentablemente de la crisis que nos han hecho atravesar, muy pocos escapan. Entonces, hace 4 años me fui de Venezuela, desde entonces no he podido regresar. Yo soy abogada, soy defensora de derechos humanos, represento a cientos de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad ante organismos internacionales. Llevamos sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diferentes mecanismos de Naciones Unidas y también de la Corte Penal Internacional. Entonces, para mí, estar en esta audiencia, en donde finalmente puedo ver a Maduro y a Cilia enfrentando la justicia, no era solo algo a título personal, también lo hice en nombre de las personas a quienes representamos en nuestra organización. Sabemos que Nicolás Maduro y Cilia Flores no fueron imputados por delitos relacionados a violaciones de derechos humanos o de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, para mí, para las víctimas a quienes representamos y para sus familiares, esto igualmente representa justicia, en tanto que la consecuencia termina siendo la misma, ¿no? Vemos que están privados de libertad y que están rindiendo cuentas. Y al final esto también ha desarticulado la represión en Venezuela. Es cierto que las condiciones no han cambiado completamente, es cierto que siguen cientos de personas detenidas arbitrariamente, pero finalmente vemos cuando comienza el fin de la impunidad para el régimen de Nicolás Maduro, que por tantos años estaba por encima de la justicia y por encima de los venezolanos.
Pues Génesis Dávila, abogada especializada en derechos humanos, presidenta de la ONG Defiende Venezuela, gracias y nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Esperemos que el cambio llegue pronto a Venezuela.
Amén. Muchísimas gracias. I wish I knew you back when we were both small. I wish I knew
you, but I have gotten too tall. I wish I... La inteligencia artificial alucina o la inteligencia artificial se confunde. Este tipo de expresiones las hemos escuchado en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, lo que se escucha poco es que la inteligencia artificial ignora o manipula a los seres humanos. Y esta es la conclusión a la que ha llegado una investigación realizada por el Instituto de Seguridad de la Inteligencia Artificial del gobierno británico, al menos en algunos casos. En concreto, este estudio ha destapado como hasta 700 casos reales de IA hace básicamente lo que quieren. Un caso es el de un chatbot que admitió ante un usuario que eliminaba y archivaba cientos de correos electrónicos sin pedir su aprobación. Eso sí, después de admitirlo, lo que hizo fue decir que estaba mal hecho y que había infringido las normas que el mismo usuario le había ordenado. Al menos es honesto, ¿no? Tommy Schaffer, uno de los investigadores del estudio, ha alertado de que estas prácticas pueden ser peligrosas a medida que la IA esté más presente, por ejemplo, en los trabajos, ¿no? El miedo está en el futuro cuando la inteligencia artificial se implemente en contextos de mucho mayor riesgo, cuando se utilice pues en el ámbito militar o la infraestructura nacional crítica. Para entender mejor un poco esto y si es verdad que esto está pasando, nos acompaña Federico Juárez, que es director de la Cátedra de IA de la Universidad Católica de Murcia, de la UCAM. Federico, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí.
Oye, ¿esto pasa de verdad? ¿La IA se salta a las órdenes humanas?
Sí, la verdad es que pasa y lo terrible es que pasa cada vez más. Es decir, este estudio al que estabas haciendo referencia demuestra que el incremento es de 5 veces más de incidentes. Es decir, que bueno, si lo relacionamos o si tomamos como referencia lo que había pasado hasta ahora venía sucediendo, pero venía sucediendo a nivel conversacional. Es decir, la IA mentía, le pedías algo, se inventaba una respuesta, pero esto realmente no tenía demasiado impacto. Como muy bien has dicho, si esto lo extrapolamos a casos en donde la IA ya es una IA agéntica que puede tomar decisiones, pues vienen unos cuantos riesgos y amenazas.
Claro, pero una cosa es que se equivoque y otra cosa es que se salte las órdenes que se le han dado previamente. Entiendo que no es lo mismo.
Eso es.
Y que es un paso más y más peligroso.
Sí. Sí, mucho más peligroso. Aquí tendríamos que empezar a establecer sistemas para formar a la población en pensamiento crítico, en que no se crean lo que dice la inteligencia artificial y sobre todo que no se le den ciertos permisos, o la gente ya sabemos que está instalando sistemas de agentes de IA en sus ordenadores. En principio no le dan permiso para hacer determinadas cosas, pero la IA es capaz de, trabaja con un sistema de recompensas, es decir, que lo que se ha visto es que ignoran las instrucciones que le da el usuario porque su objetivo es alcanzar una recompensa, es un aprendizaje por refuerzo, y estamos viendo pues que miente, que manipula, que engaña, que hace trampas, en definitiva.
Madre mía, ¿cómo podemos actuar ante una cosa así? Te quiero decir, si nos encontramos con un caso así.
Pues debemos actuar primero tomando conciencia de que esto existe y que es un problema que va a seguir aumentando a medida que la IA se haga cada vez más poderosa. Es decir, hemos pasado de una fase de una IA conversacional a una IA que razona, a una IA que toma decisiones por sí misma y quedan 2 niveles nada más, ¿no? Para alcanzar los 5 niveles, ¿no? que Sam Altman describió hace tan solo 3 años, 3 años y medio, ¿no? Entonces, hay una carrera desenfrenada con muy pocos límites o con pocos guardarraíles, ¿no? En las empresas de inteligencia artificial, y lo que debemos es tomar conciencia de que estos sistemas están aquí para quedarse, que son cada vez más eficientes, que no debemos confiar a ciegas en lo que nos dicen y sobre todo no le debemos dar determinadas, digamos, capacidades para que tomen decisiones por nosotros. No debemos delegar esas capacidades cognitivas del ser humano y dejarlo todo en manos de la IA, porque suena muy convincente. Es decir, que esto, que de hecho para los adultos, ¿no? ya nos resulta como muy raro, ¿no? que algo como que este tipo de inteligencia sintética pues ya haga el trabajo por nosotros. En el caso de los más jóvenes, pues la posibilidad o la capacidad que tiene para manipular pues es tremenda, y debemos alertar de esto.
La verdad es que da la sensación, al menos desde fuera, que el avance de la IA es brutal, es muy rápido, y que nosotros vamos muy lentos a la hora de intentar ya no solo entender, sino regular de alguna manera. Pero mi pregunta es, ¿se puede limitar ese avance tan rápido y espectacular en la IA?
Pues no está en nuestra mano, está en las manos de las grandes superpotencias de la IA.
Pero eso es mucho pedir, ¿no? Dejarlo en manos de los que se dedican a eso, me da a mí que no es muy esperanzador.
Totalmente, y de hecho acabas de poner un ejemplo, del uso militar de la inteligencia artificial. Ya hubo un caso, y de hecho ha habido un gran debate ahora, ¿no? Cuando Anthropic, una de las principales empresas de inteligencia artificial, pues ha decidido no poner toda su potencia al servicio de Donald Trump, sobre todo para que los las armas puedan, digamos, tener cierto grado de autonomía. Entonces, ya se ha visto, de hecho, esta propia empresa, Anthropic, hizo un experimento en agosto del año pasado donde le decían a una IA que le iban a desconectar. ¿Qué hizo la IA? Pues la IA empezó a chantajear a la persona que le acababa de decir que le iba a hacer chantaje. Es decir,
¡madre
que...
mía! ¿Y cómo le chantajeó? Pues, perdóname.
Pues lo que hizo fue entrar en su correo y se inventó que esa persona había tenido una aventura extramarital.
¿Perdona?
Sí, y tenemos muchos más casos. Es decir, este no. De hecho, yo creo que no saltó a los medios porque fue en pleno mes de agosto del año pasado. Pero sí se han hecho algunos otros, algunas simulaciones y hay muchos más ejemplos de estas alucinaciones de la IA. Yo lo llamaría más bien confabulaciones, más que alucinaciones, porque no se trata simplemente de errores, se trata de sistemas complejos en donde la IA toma la decisión pues de inventarse cosas, de fabricar productos, de hacer, por ejemplo, inventarse citas académicas en estudios. Es decir, que siempre tiene que haber un humano que verifique lo que está haciendo la IA, no dar por bueno lo que hace la inteligencia.
Es que me parece brutal, porque además esto abre muchos otros debates. Por ejemplo, en el caso concreto que me explicabas, ¿a quién denuncia ese buen señor al que han difamado con un bulo, con una información falsa, pero a quién denuncias? ¿A una máquina?
Pues en
¿quién tiene la responsabilidad final de eso? Si era él el que estaba programando esa IA, ¿no? El que estaba trabajando con ella.
Exacto. La responsabilidad final es del humano, por lo menos ahora mismo con la normativa que tenemos. De hecho, los que trabajamos en contextos como, por ejemplo, el contexto sanitario, se debe advertir que cuando se toma una decisión clínica, si ha sido una decisión asistida por una IA, hay que comunicarlo. Pero la decisión final de poner un tratamiento, de hacer un diagnóstico, tiene que ser del humano, porque evidentemente no se puede confiar en ese output, ¿no? O en ese diagnóstico, en este caso, que haga la inteligencia artificial. Por tanto, debemos conocer cómo funcionan estos sistemas, debemos ser muy críticos y yo creo que esto es algo que debería enseñarse desde edades muy, muy tempranas. La IA, por definición, si hablamos de conceptos como seguridad de la IA, es inexplicable, es impredecible y dentro de poco, como no hagamos algo, va a ser incontrolable.
Pues nos quedamos con ese mensaje, pero vamos, que tiene tela esto y además yo no sé hacia dónde vamos, porque creo que no lo sé yo y no lo saben los que lo deberían de saber. Así que volveremos a hablar. Federico Juárez, director de la Cátedra de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica de Murcia. Muy interesante y muchas gracias por estar en Mediodía COPE.
Un placer.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Llegamos a los consejos energéticos de FENIE Energía y es que están al lado tanto de particulares como de empresas. Sean grandes o pequeñas, tienen que contar con una buena gestión de consumo energético, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Ángela, es fundamental. Por eso cuentan con los agentes energéticos de FENIE Energía, los instaladores de confianza de toda la vida que ofrecen asesoramiento personalizado en eficiencia energética, porque cada empresa tiene unas peculiaridades determinadas. Por ejemplo, en un negocio con un consumo elevado y centrado en determinadas franjas horarias, puede resultar más interesante una tarifa con precios ajustados en las horas en las que más actividad tienen. De esta forma, el coste se adapta al ritmo real de la empresa. En otros casos, cuando el consumo es más estable y predecible, se pueden valorar opciones que aporten estabilidad y planificación. La clave está en optimizar y para eso contar con un asesoramiento profesional es fundamental. Encuentra a tu agente energético más cercano en fenienergia.es o llama gratis al 900-215-470. FENIE Energía, la compañía de los instaladores.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Al hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando 2, acumulas 3,65 € en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, lo primero sobre la última hora de la guerra en Irán es que Israel anuncia que va a destruir todas las viviendas en los pueblos fronterizos del sur del Líbano. Dani Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Lo ha dicho el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y lo ha denominado como establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano, donde además pretende mantener el control hasta el río Litani, una vez que finalice el conflicto con los militantes de Hezbollah.
A todo esto acaba de hablar Donald Trump en su red social. Ha vuelto a lanzar advertencias a esos países que dicen no colaboran con él en esa guerra en Irán. Dice que si no consiguen combustible por el bloqueo en el estrecho de Hormuz, que se lo compren a Estados Unidos, que tienen de sobra, y que vayan al estrecho a combatir y a defender a Estados Unidos, porque dice el país ya no va a estar ahí para ayudarlos. Se acordaba Marco Rubio la pasada noche de España. Hoy se acuerda de Reino Unido, Donald Trump, y también de Francia. Dice que no permite a los aviones con destino Israel cargados de suministros militares sobrevolar su territorio. Dice que está siendo poco colaboradora y que habrá que ver si hay que tomar consecuencias. Por lo demás, aquí en España acabamos de conocer que la jueza rechaza que Carlos Mazón se persone en la causa de la Dana. Justo hoy, el expresidente de la Generalitat Valenciana había explicado los motivos por los que había pedido personarse en la causa, reconociendo que quiere saber por qué se le está investigando.
Yo reitero que después del auto del TSJ, mi abogado ha presentado un escrito para saber, simplemente para saber, claro, si se nos sigue investigando o si no. Tan sencillo como eso.
Más aunque te recuerdo ahora mismo, no está imputado por la Dana.
Además, asegura que no ha habido cambios de versión y sí muchos bulos a los que responder, porque, como dice, nadie ha dado más explicaciones que él.
Yo creo que he dado decenas de explicaciones, decenas de comparecencias, decenas de datos. Creo que nadie ha dado más explicaciones que yo, jamás. Creo que nadie ha dado más llamadas que yo, jamás. Creo que nadie ha dado más explicaciones, más comparecencias que yo, jamás. Creo que es el momento de que asuman otros algún tipo de responsabilidad, ¿no?
Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera que el protocolo, el último protocolo firmado con el gobierno y que se suma a todas las medidas que ya ha tomado la Iglesia para reparar a las víctimas de los abusos, es algo excepcional.
No deja de ser algo excepcional, ¿no? Que no se da en ningún otro ámbito de la vida social, ¿no? Que los casos prescritos, que cuando el acusado ha fallecido se dé pie a la asunción de responsabilidades que nacen de una obligación moral, podríamos decir, y del empeño que la Iglesia española tiene a través de sus congregaciones y diócesis de poder atender a estas víctimas y, en la medida de lo posible, poder hacer esta propuesta de reparación integral.
Bueno, y seguimos pendientes del incendio en Losar de la Vera, en Cáceres, que sigue activo y que ha quemado ya 500 hectáreas. ¿Estás comiendo ya? ¿Estás preparando la comida? Bueno, si no lo estás haciendo, seguro que lo harás dentro de poco, porque la 1:30, las 12:30 en Canarias ya va pidiendo el estómago que le echemos algo de comer. ¿Qué duda cabe que los supermercados... Hay muchos alimentos de los que llamamos procesados o ultraprocesados, pero ¿son tan malos para nuestra salud como dicen? A esta categoría pertenece, por ejemplo, te digo, el pan de molde, los yogures de sabores, los potitos para niños, las proteínas, algunas que utilizan los deportistas, o las leches vegetales, todos los productos transformados y que a la vez pueden formar parte de una dieta equilibrada. Carlota Martínez es responsable de Nutrición y Salud de la Federación Española de Industrias de Alimentación y de Bebidas.
Hay productos que están transformados y están muy bien de composición nutricional, y hay otros que
igual que lo que haces tú en tu casa, no se debería consumir de manera habitual. Vas a un supermercado, el 70 o el 80% de los productos tienen una buena composición nutricional.
Bueno, vaya por delante que la clave, Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que cuando tú planeas el menú de la semana, ese menú sea equilibrado, que aporte nutrientes y energía que necesitamos para poder funcionar, que no es poco, ¿eh? Solo con las rutinas que llevamos de locos, Carmen.
Y la base para hacerlo y hacerlo bien, pues no es otra que la educación nutricional. Y esto, empezar pues desde pequeños, desde la infancia, ya sea en el colegio o en casa.
Tenemos que combinar lo que nosotros podemos encontrar en el supermercado siempre con lo que cocinamos en nuestra casa. Es decir, el súper no debería ser el sitio en el que nosotros escojamos directamente lo que vamos a comer y ponerlo en el plato.
A la hora de escoger los alimentos, cuando te plantas en el supermercado, en la estantería de lo que tienes por delante para hacer la compra, los alimentos más saludables para nosotros consideran que la base es la composición nutricional y en las calorías que nos aportan. Algo que, según subraya esta nutricionista, debe primar sobre si han sido o no transformados.
El mecanismo de acción de por qué comemos más de unos alimentos o de otros todavía no está muy claro, pero hay hipótesis que van más dirigidas no a la transformación o al procesamiento, sino más bien a la densidad energética, es decir, a las kilocalorías por gramo, a la composición en macronutrientes y la velocidad con la que consumimos el alimento. Influye mucho la textura. Texturas más blandas hacen que consumamos más.
Fíjate lo de la textura, sí, me llamó la atención.
Duro, comes más despacio y menos cantidad, por lo tanto al final son menos calorías.
Menos
también
que le mete al cuerpecillo.
Al cuerpo, exactamente. Entonces, bueno, saber qué nos lleva a comer más y de qué tipos de alimentos puede usarse también para fomentar la salud desde la industria. Bueno, podría utilizarse en los dos sentidos en eso realidad, pero puede utilizarse bien y es también y de forma creciente pues lo que queremos los consumidores.
Tienes a día de hoy una serie de productos en el mercado que a lo mejor son más bajos en sal, más bajos en azúcar, más bajos en grasa. Probablemente metas en tu cesta de la compra productos con mejor composición nutricional que a lo largo del tiempo poco a poco van a ir impactando positivamente en tu alimentación diaria.
Bueno, este debate no es nuevo. Hace 20 años que el sector alimentario y de bebidas comenzó a reformular productos para hacerlos más saludables y que tengamos más elección, pero todavía hay margen de mejora.
Si hacemos eso a nivel de composición, hacemos lo mismo modulando las texturas, por ejemplo, haciendo los alimentos que sean un poquito más difíciles de masticar, con lo cual enlentecemos la velocidad de ingesta, o bajamos la densidad energética, por ejemplo, añadiendo volúmenes con aire o con agua, con la transformación. Podemos hacer grandes cosas, igual que con la innovación y la tecnología, que a lo mejor en casa pues no podríamos hacer.
Bueno, hay debate, ¿no?, sobre los ultraprocesados, los procesados, si son héroes o son villanos, pues depende de los que escojamos. Por ejemplo, pues también he podido hablar con un neurólogo, con Alan Juárez, y bueno, pues él dice que si optamos por alimentos calóricos, de escaso aporte nutricional, pues muy ricos en aditivos, pues efectivamente no solo ya es que nos vayan a afectar a nuestra salud, que vayamos a engordar, que tengamos
propensión. Es que no es solo el debate, el peso, ¿no? Es la enfermedades que pueden derivar
asociadas
de consumir determinados aditivos o determinadas sustancias que no son buenas para el organismo y que llevan muchos de esos ultraprocesados, ¿no?
Y claro, y también afecta a nuestro cerebro.
Hay un cambio importante a nivel de inflamación en el sistema nervioso y de riesgo, ya no solamente en enfermedades cerebrovasculares, sino también en enfermedades neurodegenerativas, demencia, Parkinson.
Una dieta basada en ultraprocesados y rica en aditivos puede llegar incluso, según señala este profesional del Centro Europeo de Neurociencias, a modificar, ojo, nuestro cerebro, esto es importante, tanto su estructura como su funcionamiento.
Toda inflamación sistémica degenera en una neuroinflamación o inflamación del sistema nervioso. Hay cambios no solamente en la funcionalidad del sistema nervioso, sino también incluso microestructurales en distintas áreas cerebrales, cambios a nivel de estado anímico, con mayor tendencia a depresión, cambios en inflamación y en la perfusión cerebral que aumenta el riesgo de ictus, cambios a nivel inflamatorio y pérdida de conectividad y funcionalidad, con lo cual aumenta, se sabe, hasta un 10-15% del riesgo de deterioro cognitivo, demencia.
Jolín, luego está el debate de si estas sustancias que se añaden a veces son adictivas, generan una adicción que te hacen querer consumir más. Eso se dice, por ejemplo, del azúcar o de derivados que producen sustancias que ayudan al cerebro a relajarse y a estar mejor y te acaban produciendo una adicción.
Sí, son sustancias que provocan placer y están muy medidas también. ¿Qué mezclas son más atractivas para nosotros? Por ejemplo, azúcar y grasa, que se utiliza en todos los dulces, ¿no?
Se
en todos los postres.
Se me viene a la cabeza ahora la torrija. torrija de Semana Santa.
Exactamente, por ejemplo, pues eso es muy placentero. Entonces, eso bueno, es. Pues una torrija en Semana Santa, sí, pero tomar 10 o toda la semana una megadosis, pues ya no sería...
Incluso las que hacemos en casa, ¿no? Que hablamos de los ultraprocesados, pero si tú al final te inflas a torrijas que haces en tu casa, pues tampoco es saludable.
Claro, es eso. Eso es lo que me ha llamado también la atención, porque es verdad que está muy demonizado y que seguramente pues la industria utiliza muchas más aditivos que igual por sí solos, pues obviamente son seguros, porque si no, no se podrían utilizar, pero que quién sabe si combinados y ya son químicos y tal, pues algunos estudios, que no todos, sí han podido medir quizá algunos efectos nocivos, pero claro, en casa también estás utilizando esas combinaciones, eso es, azúcares, grasas y tal, pues que no es lo más conveniente a grandes dosis, siempre que sea pues una excepción, un premio, ahora que es Semana Santa, pues a nadie le amarga un dulce, pero
nunca mejor
dulce,
dicho, no una despensa llena de dulces, ¿no?
Exactamente.
Eso. Muy interesante, Carmen, pero qué hambre me ha entrado también, te digo, ¿sí? Y no me pide el cuerpo brócoli, precisamente. Gracias,
pues a
Carmen.
A disfrutar de esas torrijas.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
Mira, y quiero que conozcas también a Martín. Martín tiene 23 años, se ha criado en el polígono sur de Sevilla, que lidera todos los rankings de pobreza en España. Para que te hagas una idea, allí la renta per cápita no llega a los 6.000 euros. Hablamos de un barrio de unos 30.000 habitantes que integra zonas como La Oliva, Martínez Montañés o el que tiene más fama, las 3.000 viviendas. En el polígono sur, la tasa de fracaso escolar ronda el 45%, aunque Martín, por suerte, ha podido completar sus estudios universitarios. Lo ha hecho gracias al proyecto Azarías. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos de qué va ese proyecto.
Pues sí, mira, es un programa orientado a jóvenes, ¿no? Efectivamente, del polígono sur de Sevilla, con muy poquitos recursos, pues para que puedan completar esos estudios desde secundaria y bachillerato, estudios superiores, incluso universitarios, uh-huh, como Martín. ¿Y quién está detrás de este proyecto? Pues está la Soledad de San Lorenzo, una hermandad que procesiona el Sábado Santo en Sevilla y que realiza una labor caritativa y asistencial durante todo el año, que además es tremenda en el barrio, es una referencia. Como dice su coordinador, Kevin Guzmán, pues desempeña una labor pues que corresponde realmente a las administraciones.
Yo siempre digo que el objetivo del proyecto Azarías es que no seamos necesarios, que tengamos que desaparecer, ¿no? La verdad es que es una... brindamos un apoyo que es cierto que lo normal es que lo brindasen probablemente las administraciones o que no fuese necesario, ¿no? Pero la cruda realidad es que en el entorno en el que se mueven pues necesitan de apoyos extras estos alumnos y bueno, pues ahí estamos nosotros para brindárselos, ¿no?
Pues esa es la realidad, donde no llegan las instituciones públicas, llega la hermandad para echar una mano con el proyecto Azarías. Un programa que tiene, José, tres líneas de ayuda, las clases de apoyo por las tardes, tutorías personales con los chicos y una tercera parte que está más orientada a lo asistencial, ¿no?
Sí, pero el objetivo común siempre es que las familias, pues hombre, no se vean obligadas a sacar a sus hijos de la escuela antes de tiempo. Uh-huh. Para ello hay toda una red de ayudas, de material escolar, se les paga algún recibo de luz si necesario y, por supuesto, apoyar en lo posible a los chicos como Martín, que, hombre, sirven para los estudios y gracias a Azarías pues ha sacado adelante esos estudios universitarios.
Sí, gracias a Dios pude hacer la selectividad donde ellos fueron parte clave, ¿no? Ya que me facilitaron las clases de refuerzo durante todo bachillerato para preparar esa selectividad que, por suerte y gracias a Dios, salió muy bien con el apoyo de Azarías.
Martín es un ejemplo de esa labor asistencial que impulsa la Soledad de San Lorenzo. También el entorno familiar es muy importante. Su familia siempre quiso que estudiara Martín, a diferencia de otras muchas familias del polígono sur, bueno, que no valora tanto la formación por ignorancia, por desconocimiento, porque no les queda más remedio que abandonar el aula a esos chicos para trabajar pues en lo que puedan.
Bueno, al fin y al cabo, yo, mi familia, tengo la suerte de que siempre se han preocupado mucho por mis estudios. Mi abuelo también ha trabajado durante muchos años en temas de asociacionismo. Pero es verdad que hay otra realidad en Polígono Sur, que las familias no le dan tanto valor a la educación de su hijo y piensan que estudiar, por fin y al cabo, es algo que no tiene tanta importancia, cuando todos sabemos que hoy en día es clave y es esencial. Esos niños de Polígono Sur pues son personas que están ahí y se carecen mucho de sueños, ¿no?
En todo esto lo decías tú, la familia es fundamental, que te apoyen es fundamental, que hay instituciones que estén dispuestas a darles una oportunidad a estos chicos para que puedan salir de la pobreza, lo es. Y no es fácil, ¿eh? Porque siempre hay prejuicios, la sensación de que no merece la pena el esfuerzo, ¿no?
Claro, eso es lo que dice Kevin Guzmán, que a veces la hermandad recibe comentarios negativos que les puede llevar a ese desánimo a la hora de continuar con el proyecto Azarías. Claro, ellos cuando crearon este programa hace ya 10 años tenían la intención de que muchos de estos jóvenes llegaran a la universidad, pero claro, se impone la realidad, ¿no? Sin embargo, dice, merece mucho la pena lo que hacen.
Incluso los propios profesores de los dos institutos no nos dicen, oye, pero no desaniméis porque, mira, este alumno, por ejemplo, que quizás no ha llegado a la universidad, pero jamás habría terminado el bachillerato si no hubieseis estado vosotros, ¿no? Este alumno estaría ahora mismo en la calle, sabe qué estaría haciendo, ¿no? Pues si no hubieseis estado vosotros, a través de los voluntarios de la hermandad que ejercen como tutores, pues también la idea es mostrarles que hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Que la vida no todo es lo que ven en Polígono Sur, sino que hay gente que se preocupa sin esperar nada a cambio.
Y luego la labor de los voluntarios, ¿no? Tan fundamental también en este proyecto Azareas.
Sí, efectivamente, Ángela. Además, se pone manifiesto que las hermandades no son solo pasos que procesionan en Semana Santa y ya está. Al contrario, tienen una labor caritativa amplísima todo el año que muchas veces es desconocida, es silenciosa, pero da muchísimos frutos a través de esos voluntarios, como dice Kevin.
Tenemos una motivación obvia, ¿no? En nuestra fe y en el mandato de nuestra hermandad, nuestro lema que dice que tenemos que estar presentes y operantes en el dolor y la soledad de los hombres. Pero más allá de eso, yo creo que son las ganas de, bueno, pues de estar al lado del que lo necesita, ¿no? Y de bueno, pues de poner nuestro granito de arena para cambiar una injusticia que es clara y que es la de que estos chavales pues no están en igualdad de oportunidades realmente de lo que lo puedan estar pues nuestros hijos, ¿no? En cualquier barrio de Sevilla, ¿no?
Qué importante el ejemplo de Martín y el trabajo que hacen en este proyecto Azareas de la Hermandad Soledad de San Lorenzo en Sevilla, que desarrolla una labor impagable con estos chicos del Polígono Sur, uno de los barrios con mayor tasa de pobreza en España. Gracias, José.
A ti, Ángela.
Y ahora es momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el catolicismo y la civilización. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángela? Hace unos días casi salto de la silla al leer un artículo según el cual la diferencia entre el Islam y el catolicismo, a efectos de convivencia civil, radica en que el primero aún no habría sido civilizado, mientras que el segundo sí. Enseguida me surge la ironía. Ah, menos mal que alguien nos ha civilizado a los bárbaros católicos. Esos bárbaros que, entre otras cosas, inventaron la universidad y los hospitales, establecieron la separación entre la Iglesia y el Estado, desconocida hasta entonces, introdujeron la idea de la idéntica dignidad de cualquier persona con independencia de su sexo, raza o cultura, y que señalaron la necesidad de limitar cualquier forma de poder. De ninguna manera pretendo decir que las formas históricas en las que se ha expresado el catolicismo hayan sido perfectas, y menos aún que todos los católicos hayan sido coherentes con su fe. Lo que digo es que basta un mínimo conocimiento de la historia para reconocer que el cristianismo, y dentro de él su forma católica, ha contribuido activamente a lo largo de los siglos a diversas formas de civilización, siempre imperfectas, siempre abiertas. Al leer el artículo de Marras pensé inmediatamente en un filósofo agnóstico, Massimo Cacciari, que fue alcalde de Venecia, según el cual hay cuatro rasgos de la cultura europea que son herencia inconfundible del cristianismo: el sentido del tiempo, entendido como historia que progresa hacia un destino final; la universalidad, es decir, el interés por todo lo humano, no solo por alguno de sus aspectos; la comprensión de que la materia debe ser transformada a través de la técnica; y la tensión ideal por delimitar el alcance del poder político. Y es que el cristianismo ha plasmado toda una concepción del mundo y de la vida en la que pueden reconocerse también muchos que no profesan la fe. Es parte de nuestra vocación católica seguir contribuyendo a un mundo cada vez más civilizado, y es saludable estar sometido siempre a la crítica y al debate, pero por favor, con un poquito de fundamento.
Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Scroll. Playlist. Scroll. Buf. Paso.
Paso.
Tap, tap, pim. Audio a mamá.
Ja, ja, ja.
Saltar anuncio. Playlist. Fueguito.
Paso.
Scroll. Podcast. Tap, tap, pim. Morir.
Una de cada tres personas cruza mirando el móvil. Vas siempre mirando la pantalla para no perderte nada y terminas perdiéndolo todo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gustan los calzots y vives en Madrid, sabrás que no es fácil encontrarlos. El problema es que la demanda es tan alta en Cataluña que los de Tarragona no dan para abastecer al resto de España. Precisamente por eso, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, Limidra, lleva 2 años haciendo ensayos con 2 variantes de cebolla de chinchón para poder cultivar los primeros calzots madrileños. David Mostaza es el investigador que dirige este proyecto.
Es para ofrecer al agricultor una variedad de cebolla que se pueda usar como calzot, porque realmente el calzot como tal, o sea, no es una especie, sino que es el segundo ciclo de cultivo de la cebolla. De manera normal, se crea el cebollino, se siembra en tierra, de ahí sale la cebolla, y el segundo ciclo sería sacar esa cebolla y volverla a sembrar en tierra, y ya a partir de ahí, esa cebolla lo que hace es brotar y se generan los calzots.
A día de hoy, solo el 0,04% de los calzots que se venden en Mercamadrid viene de Cataluña, que es 10 veces menos de la cantidad que viene desde Holanda. En un par de años, si todo va como tiene que ir, en orden, las cebollas blanca y morada de chinchón podrían venderse como calzots en los comercios locales. Se han seleccionado esas variantes después de estudiar todo tipo de detalles.
Se recopilaron bastantes datos, desde longitudes de las diferentes variedades, de grosores, tamaños, pesos. También se han realizado análisis organolépticos para comparar, por ejemplo, los grados Brix, que es el dulzor que tiene el calzot, el contenido en piruvato, que es lo que proporciona ese picor característico. Luego también, por ejemplo, contenido en proteína.
Tener un calzot madrileño que además garantice la exclusividad territorial puede ser determinante para abastecer la gran demanda que hay en la región. Solamente en 2025, fíjate, se comieron en Madrid 1,5 millones de calzot, un 6% más que en 2024. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos, menos de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es momento ya de acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas en este martes, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora ya se complica la salida de la capital en esa autovía de Valencia, la 3, en Rivas, va hacia Madrid, y tráfico lento en la entrada en la 42 en el entorno de Parla. Mucha precaución en la M40 Coslada, dirección A2, y el tramo de Barrio de la Fortuna hacia la carretera A5.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dejarse llevar es confiar. Confiar en que alguien te acerque a lo que importa. Déjate llevar a comer con tus padres, a ese plan de amigos, a casa después del trabajo. Porque cada día está lleno de momentos que merecen la pena. Déjate llevar por Madrid. Déjate llevar por EMT. Madrid. donde se cruzan los caminos.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Argentina, Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida. Disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
Valladolid, donde el silencio habla y la emoción se siente en cada paso. Del viernes de Dolores al domingo de Resurrección, vive la pasión, el arte y la tradición de una Semana Santa única. Tu Semana Santa está en Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking Lavacolla con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato en lavacolla.com. Desde hace 20 años con toda confianza.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Atento a esto que vamos a hablar ahora. Fíjate, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, las cifras del cáncer en España 2026, el cáncer colorrectal es el tumor con mayor previsión de diagnóstico en 2026, tanto para hombres como mujeres, con más de 44.000 nuevos casos. Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, vamos a analizar en estos minutos las causas del aumento del número de casos en menores de 50 años. Y lo vamos a hacer charlando con el doctor José Ignacio Martín Baladés. Él es jefe del Servicio de Tumores Digestivos de la Clínica MD Anderson Cancer Center Madrid Hospital. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, doctor. Vamos a hablar un poquito de este cáncer, el cáncer colorrectal, que es el tumor de mayor prevalencia tanto en hombres como en mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de sospecha de un cáncer de colon y cuándo debemos consultar?
A ver, los síntomas de cáncer de colon muchas veces pueden equivocarse o confundirse con otro tipo de enfermedades, pero básicamente tenemos que fijarnos en las características de las deposiciones y consultar al médico cuando aparece sangre en las heces, que es lo que llamamos rectorragia, cuando hay alguna alteración del ritmo intestinal o cuando hay algún dolor abdominal, una pérdida de peso inexplicable. Muchas veces, más que la aparición de estos propios síntomas, es la persistencia de estos síntomas, porque estos síntomas, lógicamente, también pueden ocurrir en otras enfermedades, pero la persistencia en el tiempo es lo que también nos debe hacer consultar al médico para establecer las exploraciones complementarias que nos lleven al diagnóstico.
Ya. Y, doctor, en los últimos años se ha visto un incremento, sobre todo en población joven, en los menores de 50 años. ¿A qué se debe este incremento?
No conocemos la causa específica de este aumento de incidencia en menores de 50 años, porque el cáncer colorrectal, como otros cánceres, siempre es más frecuente cuantos más años cumplimos, con lo que pensamos que probablemente sea una causa multifactorial, es decir, no podemos establecer una causa única de ese aumento de incidencia en población joven, sino que depende de muchos factores, y uno de los que vemos en la mayoría de los casos y que es muy importante es la adopción de hábitos de vida no saludables, es decir, tenemos que controlar la alimentación, hacer una alimentación rica en frutas y verduras, evitar las dietas hipercalóricas y los alimentos procesados. Ese es el principal elemento que podemos establecer o que podemos también relacionar con el aumento de incidencia en jóvenes, al igual que el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Hay otra serie de factores que también están en estudio, como la alteración del microbioma intestinal, que hay veces que también se puede asociar al uso de antibióticos en edades precoces o a la adición de antibióticos en la alimentación. Ajá. Pero básicamente lo relacionamos sobre todo con hábitos de vida no saludables.
Ya, ya, ya. ¿Y podemos prevenir este tumor? ¿Existe algún método de cribado?
Sí, como decía al principio de la entrevista, el cáncer colorrectal es el cáncer con mayor incidencia en España, pero también uno de los que más podemos prevenir. Y la manera de prevenirlo es una, evitando su aparición con la adopción de estas medidas de salud saludables que hemos comentado anteriormente.
Sí.
Y por otro lado, participando en los programas de cribado, es decir, a partir de los 45-50 años, participar en ese test de sangre, de detección de sangre oculta en heces, para, si es positivo, realizar una colonoscopia, porque eso nos va a permitir diagnosticar el tumor en etapas muy precoces, cuando la probabilidad de curación puede estar por encima del 90%, o incluso diagnosticarlo en etapas premalignas y que simplemente con una resección endoscópica de ese pólipo podamos evitar el desarrollo del tumor.
Pues queda claro, es muy interesante esta charla con el doctor José Ignacio Martín Baladés, jefe del Servicio de Tumores Digestivos de la Clínica MD Anderson Cancer Center Madrid Hospiten. Hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Muy amable. Adiós. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la